Prosa y Política y Liberal Ediciones presentan Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura y el pensamiento crítico. Edición y conducción de la periodista Vivian Lavín.
Hola, bienvenidas y bienvenidos a Vuelan las plumas. Este es el miércoles 9 de marzo del año 2022. Es un año, si ya creíamos que habíamos visto lo peor con la pandemia, la verdad es que la guerra con Ucrania nos tiene con el corazón, el estómago, los nervios, la cabeza, todo apretadísimo. Estamos haciendo este programa con el corazón, con la fuerza de los nuevos tiempos que se están viviendo en Chile, pero muy preocupados por lo que significa una guerra en el mundo. Una guerra para una humanidad que pensaba que, como decía, ya creíamos que habíamos vivido lo peor con la primera pandemia universal, pero la verdad es que no dejamos de sorprendernos con nosotros mismos y lo que somos capaces de generar, de hacer. Por eso este programa tiene la finalidad de unirnos, de poder conversar, de poder crear pensamiento crítico. En el Vuelan las plumas de hoy los voy a invitar a que escuchemos, vamos a partir escuchando a Berta Concha. Este es un programa que hemos hecho con voces de mujeres, que son bastante comunes en el Vuelan las plumas. Este es un programa feminista, por supuesto. Y bueno, Berta Concha, librera, amiga, ya sabemos. Vamos a hablar de la edición, que es editora, y los libros que estamos hablando de mujeres en estos para estos tiempos. Así que, y bueno, y luego, por supuesto, las buenísimas noticias. Nos estamos yendo a la Feria Internacional del Libro de Bolonia. Para la próxima semana partimos a Italia y tenemos un libro con muchos premios. Tenemos más libros con premios, pero estamos muy contentos por el libro Que tiene un bosque, de la autora, ilustradora Yael Frankel, quien ha ganado un premio importantísimo como es el Bologna Ragazzi Awards de este año 2022. Una mención especial, y un libro editado por Valeria Mari en su editorial Claraboy Ediciones. Felices, entonces, vamos a comenzar este Vuelan las plumas con la conversación de Berta, y luego en la segunda parte tendremos la voz de Yael y la de Valeria Mari aquí en nuestro programa. Agradecemos a Prosi Política su apoyo, también a Ocho Libros que nos han apoyado, y todos quienes hacen posible que este programa esté al aire hace ya 21 años. En el día y en el marco del mes de las mujeres, queremos darles una cordial bienvenida a todas a Vuelan las plumas.
Entre prosa y política, conversaciones con la librera y editora Berta Concha.
Hoy es 8 de marzo y es una conmemoración, es un día en el que las mujeres nos declaramos en reflexión, en el que las mujeres miramos hacia atrás, pero sobre todo ahora hacia adelante. Es un honor para mí estar con una de las mujeres que yo más admiro, y lo digo así a través de la radio, a través de todos quienes me escuchan, porque ha sido mi mentora, con quien he aprendido del mundo de la edición, del mundo de la distribución, del mundo del libro, entender qué significa ser una mujer que vive en el mundo del libro, dentro de esta maravillosa industria. Berta Inés Concha fundó Liberal y Ediciones hace ya más de 20 años, cuando regresara a nuestro país después de haber hecho un periplo largo de aprendizaje en México en siglo XXI, recordemos, una de las más grandes y señeras editoriales latinoamericanas, después de fundar la primera librería en castellano, con libros en nuestra lengua, en el corazón gringo, ahí en Washington, y desde Barcelona, con Alebrije, una distribuidora, la librería que une, que fue un puente entre América Latina y España. Y Liberal y Ediciones se ha hecho un nombre muy importante porque, bueno, así es como ganó el año 2016 la medalla Colibrí en la categoría de labor editorial. Y finalmente, el año 2021, allí pandémico entero, Berta Inés Concha ganó la medalla Colibrí por su trayectoria y aporte a la literatura infantil y juvenil chilena. Habría que decir que, como no hay premios que premien a quienes también han trabajado por todo el libro en general, le falta ese. Bertita, Bienvenida a Vuelan las Plumas y qué alegría poder conversar contigo porque estamos llenas de libros, pero como siempre para hablar de las mujeres, de los libros y de la industria editorial.
Hola Vivi, mira, bueno, te saludo a ti, ya nos hemos visto y abrazado y qué sé yo, ¿no? Pero también quiero mandar un abrazo enorme a todas las mujeres que puedan estar escuchando este programa, a las mujeres de letras, a las mujeres de libros, a las que trabajan en editoriales, las que trabajan en las librerías, a toda la red de enorme de gente, de mujeres que trabajan en torno al libro y con los libros, ¿no? Son una cantidad enorme, lo sabemos, lo hemos repetido mucho. Yo no dejo de repetirlo porque de alguna forma el libro ha sido una fuente de trabajo para muchas mujeres. Los ingresos que se persiguen en el mundo del libro suelen ser muy moderados en el mundo de las editoriales independientes y de las librerías pequeñas o las librerías de barrio o las librerías cercanas, ¿no? Y están llenos de mujeres, en parte, fíjate que por eso también, no, por la vocación antes que nada, ¿no? Por el contacto tan estrecho, tan íntimo que tienen las mujeres con los libros y con la literatura y con la invención de mundos subjetivos, o más bien la traducción de esos mundos subjetivos a un libro, ¿no? Pero también influye el hecho de que hay un poco más de oferta de mano de obra, porque son en general pagos baratos. Y un hombre, así, con los cánones que hemos tenido hasta ahora, no podría, un pater familias, así con letras mayúsculas, no podría haber asumido estas labores en general. Solo dentro de organizaciones muy grandotas o, como son las grandes transnacionales, o bien cuando son grandes inventos familiares que están muy consolidados. Pero las iniciativas jóvenes que han hecho, han dinamizado el libro en este país en los últimos 20 años, tienen un aporte impresionante de montones de mujeres talentosas, trabajadoras, inventivas, comprometidas, y bueno, se nota porque hay un verdadero florecimiento de la industria editorial chilena en todos sus eslabones. Entonces va un abrazo muy muy grande para ella, un abrazo para nuestras antecesoras, muchas de ellas muy olvidadas, tragadas por la invisibilidad con que fue tragado el propio libro durante los años amargos del post-pinochetismo, ¿no? Y bueno, y en este momento, a pesar de las condiciones tan adversas y atemorizantes del mundo, seguimos con cierto optimismo lo que se nos avecina, porque creemos que la participación de la mujer va a lograr consolidar, va a lograr afirmar, va a lograr también orientar las derivas y las políticas de este gobierno.
Eso esperamos, Berta, eso esperamos. Son tiempos de cambio y también tiempos de mucho dolor, son tiempos muy muy paradójicos, porque claramente estamos contentas de que vienen tiempos nuevos en Chile, sin embargo el retroceso que significa una guerra en el mundo, que también es una guerra para nosotros, porque somos parte de este mundo, claramente es una enorme derrota. Tenemos muchos libros de mujeres que nos van a ayudar a sublimar esa derrota que significa una guerra, pero porque nosotros tenemos que seguir luchando, dando cuenta de lo que se de la palabra y de bueno y del fortalecimiento del pensamiento crítico como el único camino para poder entendernos, para poder comprendernos, traducirnos, como dices tú bien, desde nuestros interiores, pero también traducirnos en nuestras lenguas y poder vivir en una armonía humanista, respetuosa de lo que somos. Mira, acá hay muchos libros y me gustaría que dijeras por qué has seleccionado esto y por qué tan variado. Siempre tú eres muy sesuda, muy estudiosa y como que mira, he elegido esto, que son todos de constitucional. Y hoy día hay una variedad muy, muy bonita, donde el oriente está muy presente, también donde están nuestros pueblos originarios, donde están la literatura infantil, las intrusas de Estocolmo, que son estas grandes mujeres olvidadas. Quizás partir por eso, ¿no? A propósito de eso, de lo que tú ya señalabas, de esa invisibilidad de las mujeres. Bueno, este año tenemos Premio Nacional, corresponde a narrativa, vamos a ver quién lo gana. Esperemos que ya le toque una mujer, porque lo tocó la Licura hace 2 años como poesía. Este año toca narrativa y ojalá sea una... Yo ya tengo un par de autoras ahí pensadas, quienes debieran ir a ganarse este nacional. Pero uff, son máquinas aceitadas. ¿Cuántas mujeres han ganado el Premio Nobel de Literatura en el mundo comparado con cuántos hombres, Berta?
Mira, son 16 mujeres frente a casi 140 y tantos, 150 hombres, ¿no? De estas mujeres, muchas son absolutamente desconocidas o casi desconocidas. Nosotras tenemos un libro que sacamos hace tiempo que se llama Intrusas en Estocolmo, que es las mujeres del Premio Nobel de Literatura, en que aparecen las 11 que originalmente eran, hasta hace un poco tiempo atrás, en que se precipitó una especie como de eclosión de premios Nobel otorgados a mujeres por causas a veces muy crípticas, porque uno no sabe por qué una poeta de profunda de Estados Unidos, que puede ser muy buena, recibe un premio Nobel. Tal vez es un espaldarazo, pero en general algunas son muy crípticas. Otra, como la Wisława Szymborska, en este momento está en la cresta de la ola, porque ella describió cosas profundas y muy, muy estremecedoras de Rusia y de la Unión Soviética, ¿me entiendes? Bueno, pero y hay otras que son, bueno, las clásicas maravillosas de siempre, algunas de ellas muy desconocidas, pero que en su momento fueron puente también. La Pearl Buck, que fue lectura de mujeres obligadas y que los hombres miraban por sobre el hombro. Bueno, pero ella es un gran puente con Oriente, con toda la China, ¿me entiendes? Por ejemplo, o las grandes iniciadoras como Selma Lagerlöf, que generaron todos unos movimientos de liberación infantil femenina, de liberación de las niñas, ¿me entiendes? Que nadie habla de esto, pero esto en los países escandinavos fue una realidad, todo el movimiento, la emancipación de las niñas, en el sentido de formar niñas que nacían con la posibilidad abierta de ser ellas mismas y de decirse uh-huh. ellas mismas y de aportar, ¿no?
Y bueno, y nuestro premio Nobel de Literatura, pues. Acá hay un libro bien interesante, que es esta antología que realizó Liberalia a la Universidad Adolfo Ibáñez. Y solamente quiero que tú menciones en el marco en que se realiza eso, porque la verdad es que creo que el esfuerzo que ha hecho esta universidad, con la que podemos tener muchas discrepancias, pero sin duda que cuando decide crear una colección llamada Colección con Currículum.
Core Currículum,
Literatura y Humanidades. Acá estamos hablando de una cuestión profunda. Acá no se trata de mandar a leerle un par de libros a los estudiantes para desasnarlos, sino que se trata verdaderamente de hacer un curso de formación básica y de saldar esa deuda permanente que tenemos en Chile con la formación en Humanidades. Rápidamente, ¿cómo surge este libro de Gabriela Mistral?
Mira, es que dentro de la selección que hace el Adolfo Ibáñez, de repente dijeron, necesitaríamos hacer un libro bueno de la Gabriela Mistral, y apareció en la palestra el libro muy bueno que editó la Universidad Diego Portales. Entonces pedimos las autorizaciones y los permisos respectivos y se hizo un libro de bolsillo, casi un libro en rústica, un libro pequeño, muy cómodo, con una buena caja, en fin, con una estupenda selección que abarca las memorias de Chile y Latinoamérica y muchas prosas, las prosas sobre, por ejemplo, la estética indígena, la estética física indígena, ¿no? El indio americano como sujeto estético, en fin. Y mucha poesía, de la poesía también hay cosas notables, ¿no? Las huellas del vacío, la exuberancia de, bueno, de la materia, las subjetividades marginadas, en fin. El libro es una estupenda selección, el mérito original es sin duda alguna el de la colección de Diego de la Universidad Diego Portales. Pero la Adolfo Ibáñez tiene el mérito de haber elegido eso y nosotros hemos aportado como hacedores de este libro, como logradores de editores de este libro, que es en realidad enriquece en realidad la colección Core Curriculum de Literatura y Humanidades de la Universidad Adolfo Ibáñez.
¿No? Bueno, ahí tenemos a una mujer tan olvidada también en nuestro país y que menos mal en todos estos últimos años hemos logrado que Gabriela Mistral sea más conocida, no tan leída, hay que decirlo, porque siempre la deuda eterna es con la lectura, pero bueno, más conocida. Hay otro acá, a propósito de este ser indio, ¿no? De ser india, como lo diría la Gabriela Mistral. Y este es un libro de la Cristina Calderón, Memorias de mi abuela Yagán, de Cristina Zárraga. Hemos estado viendo, bueno, ya en este siglo XXI prácticamente la etnia Yagán, los Kawéshkar, los Selknam, extintos, jamás, imagínense, un siglo solamente nos separan de cuando ellos navegaban en las mares australes y hoy día ya no quedan, ya se fueron.
Mira, este libro lamentablemente no lo alcanzamos a terminar la pandemia, la falta de papel, toda la interrupción de la vida normal debido a la pandemia nos afectó mucho y no alcanzamos a terminar la edición, la primera edición así más formal de este libro, que ha tenido un éxito grande pero relativo en el sentido de que fue un libro de compromiso afectivo de la nieta de la abuela Yagán, ¿no? De Cristina Zárraga, un libro en que se recoge oralmente todas las memorias de la abuela, esta Cristina Calderón, que acaba de fallecer. El libro esperamos que pueda salir pronto en una edición un poco más grande, un poco, en fin, tiene muchas fotos y es impresionante porque es la vida de una mujer que sobrevivió hasta hace 2 semanas en medio de las adversidades más tremendas y en medio de ya el apocalipsis total de su mundo y que sin embargo lograron sobrepasar el apocalipsis y lograron de todas maneras hacer que viviera y que la lengua yagán se conociera y que se conocieran y se despertara el interés por profundizar en torno a este pueblo que fue de una inteligencia impresionante en la medida en que en estas condiciones tan horriblemente dramáticas y adversas logró sobrevivir. La fuerza, la capacidad de adaptación, la inteligencia para vivir del medio, de un medio tremendo, exigente, espantosamente perentorio, ¿no? Sin embargo, logra sobrevivir. Hay una gran inteligencia en un pueblo que logra hacer esto, ¿no? Entonces, esperamos poder reimprimir este libro y promocionarlo mucho que lo conozcan.
Cuando tú haces mención a Cristina Calderón, lo que significa, lo que ella representa, también pienso cómo otras mujeres también dejaron un testimonio, en este caso con culturas más milenarias y con la bellísima posibilidad de poder escribir, que aprendieron a escribir en su momento. Y bueno, acá vemos que en una colección llamada Maestros de la Literatura Japonesa, que ojalá se llamara Maestras también, la editorial Satori verdaderamente tiene una colección maravillosa. Yo les recomiendo a ustedes que vayan a la librería del GAM, básicamente ahí van a encontrar completa esta colección de Satori, también Impedimenta tiene. Y acá Berta ha seleccionado algunos como por ejemplo Nubes Flotantes de Hayashi Fumiko. Estamos hablando de una escritora de la posguerra ahora, de hace 70 años atrás, y que habla de la lucha de una mujer para sobrevivir en un Japón devastado por la guerra. Uno piensa que estos son temas que ya no, antiguos, no, son más presentes que nunca, los necesitamos hoy día. Luego el diario de una vagabunda con Hayashi Fumiko también, con Iguchi Ichiyo, Un día de nieve, o Izumi Shikibu con el diario de la dama Izumi. Esta literatura es muy evocadora, muy importante, porque son mujeres que se atrevieron a escribir en un país, en una cultura tan machista como la japonesa, y sin embargo tenemos que la primera novelista en la historia de la humanidad, sí. Murasaki Shikibu, ¿no?
Sí. Claro, ella inventó en realidad la novela y se ha llevado el reconocimiento de ser la primera... La autora de la primera novela, estamos hablando aquí del siglo... Estamos hablando 11, del siglo 12, 11.
Sí, 11 más o menos.
Sí, 10, 11, ¿no? Siglo 11, ¿no? Ella en realidad, Shikibu, la dama Murasaki Shikibu, se lleva las palmas en este sentido, como en su momento también Safo lo hizo con la invención de la lírica, ¿me entiendes? No con la invención, sino que con la creación de la lírica. La lírica estaba, está en el alma humana, está en el espíritu, está en la cultura humana, de la manera también en que la novela, creo yo, que está en el fondo, en el trasfondo de nuestra necesidad de comunicación, de nuestra característica de ser social, ¿me entiendes? Colectivo, ¿no? Entonces, bueno, ella expresa esto hace muchísimos años. Pero yo también quiero mencionar, por ejemplo, un librito que salió ahora y que me llama la atención, aún no lo he leído, por eso no puedo profundizarlo, pero se llama Libres y Libreras, Mujeres del Libro en Londres. Bueno, entonces se trata de un libro recién llegado que se llama Libres y Libreras, Mujeres del Libro en Londres. Esto lo escribe Yolanda Morato a Grafojo y en realidad es un libro que sacó la editorial Paseo, editorial que yo no distribuyo, pero que yo he traído un par de ejemplares porque me llamó profundamente la atención. Está editado hace poco, hace unos meses, fines del año 21, ¿no? Y habla de las mujeres londinenses, las libreras londinenses como pioneras en la industria cultural en torno al libro y la librería, ¿no? Es una guía de Londres, en sí mismo el libro es muy misterioso porque es una guía del Londres libresco o librero, ¿me entiendes?
Oye, pero entonces es como es fácil, por lo menos una guía de viaje.
Exactamente, ¿no? Pero a través de las librerías. Ya viste tú la importancia que tuvieron las librerías en Inglaterra, fue una cosa impresionante, ¿no? Y lo más importante de todo es que estas mujeres lograron hacer de las librerías espacios vitales en el Londres histórico, ¿me entiendes? No sé, en este momento yo no he ido a Londres hace 1500 años, ¿no? Y no sé si seguirán siendo las libreras londinenses las protagonistas de las librerías, no sé si tú has ido, ¿no?
Yo hace rato no, que no voy. Interesante, claro, lo que pasa es que también uno va, pero no tienes esta guía, entonces cómo yo creo que ir del con este libro bajo el brazo es otra experiencia de vivir Londres, porque uno, claro, irá a lo típico, o ya no se repetirá lo típico la segunda vez, pero qué interesantes son estas como guías de viaje, pero que te llevan a otros mundos.
Sí, son temáticas y son guías en torno de otros caminos, sí, que no son las carreteras principales, sino que a veces los caminos, las cortadas, los caminos secundarios, ¿no? Pero, y son también toda esta cosa de reconocer los lugares y sobre todo reconocer las ciudades. Tiene mucho que ver, o se parece, se puede usar la metáfora, yo creo que bastante apropiada, de las cuencas hidrográficas. Grandes ríos caudales, como decía Jorge Manrique, los ríos más medianos y más chicos que ha llegado son iguales los que viven por sus manos y los ricos, ¿me entiendes? Entonces, bueno, esta especie de cuenca, de gran cuenca hidrográfica, se puede describir y se puede recorrer a través de los espacios vitales que producen los libros, ¿no? Sobre todo en ciudades con una tradición y una misteriosa propuesta literaria como Londres ha sabido construirse a sí misma.
Bueno, sin más, dentro de las ferias literarias del mundo del libro, la de Londres, que justamente es el mes de marzo, es la que inicia, la que parte como el año, o es uno de los hitos del año, de cada año, porque viene Londres, después viene Bolonia, y después, claro, pueden venir otras ferias más o menos, y Frankfurt es la siguiente, sí. Pero ahora es Londres la que parte.
Ahora próximamente está la de Buenos Aires.
En nuestro continente. Yo también voy a la Feria de Bolonia a propósito, Berta, a propósito de la importancia del libro, de la literatura infantil. Qué importante que... Qué interesante cómo, bueno, tú que has sido una mujer de libros y que no partiste siendo especializada en literatura infantil, sino que hoy día te convertiste en uno de los referentes, ya lo decíamos, con este premio, la trayectoria, el aporte que te ha dado Ibi Chile, pero sin duda que tienes el conocimiento, representas a las editoriales más importantes, por lo menos de España, acá en Chile, de lo que se llama la LIJ, la literatura infantil y juvenil. Acá hay un aporte femenino tremendamente valioso, y lo mismo, son editoras, son autoras, son ilustradoras, mayormente las que están detrás de un género que está impactando fuertemente el mundo, y sobre todo a las nuevas generaciones, que son las que la esperanza, ¿no?
Sí, claro, yo creo que es fundamental. O sea, yo nunca he hecho grandes diferencias entre lo infantil y lo demás, solo que me tocó trabajar en editoriales que eran editoriales muy, muy, digámoslo en criollo, muy mateas, de ensayo básicamente, y en áreas del conocimiento, ciencias y sociales, humanidades, ¿no? Pero siempre he tenido un enorme respeto por los libros infantiles. Yo me crié en torno y con libros infantiles, y creo que de ahí nace. De ahí y de la acción de los profesores que nos enseñaron a leer y a disfrutar los libros, nace toda esta otra contaminación virtuosa, ¿me entiendes?, de estar en los libros. Yo creo que a ti te debe haber pasado algo por el estilo, y sin duda alguna le debe haber pasado a muchas de las escritoras. Para nosotros la cosa del libro, para nosotras, es, las mujeres, es un continuum desde pequeñitas que se sigue muy largo a través de toda la vida. Eso de manera general, o sea, uno puede generalizar un poco en esto. En los hombres de repente se interrumpe esta continuidad de la lectura en la pubertad, ¿no?, o con la llegada de la adolescencia, porque los requisitos de la socialización son muy distintos y muy exigentes, ¿no?, que la participación colectiva, el fútbol, el deporte, no sé. Bueno, ahora las mujeres están también caminando por esas vías, ¿no? Pero yo creo que...
Pero con un libro bajo el brazo.
No, tienes toda la razón. Siempre es con un libro bajo el brazo. Y ahora, bueno, en este momento vivimos un boom de las editoriales chilenas impresionante. Y sorprendería a todo el mundo si se hiciera un catastro. ¿Quiénes están detrás de todo esto?
Impactante. Yo también creo lo mismo. Es que qué ganas de que se haga ese trabajo ahora que tenemos un presidente que se ha declarado feminista, lo que me alegro. Yo creo que haría falta eso. Bueno, Berta, muchas gracias por esta conversación.
Un abrazo muy grande a todas las auditoras y a aquellos auditores que estén escuchando este programa, que dan muestras también de una sensibilidad bien particular.
Bueno, que tengan entonces, y vamos a la pausa y ya volvemos con más Vuelan las Plumas.
El desplume. Comentario de los libros que le gustan, impactan y que en definitiva recomienda la escritora Beatriz García Huidobro.
¿Qué tal? Hoy les quiero hablar de un libro y de un autor, en realidad. Es una mezcla de ambas cosas, porque Emmanuel Carrer es un consagradísimo escritor, y yo creo que muchas de las personas que son aficionadas a leer algún libro de él han tenido entre sus manos. Yo personalmente he leído todo lo de Carrer porque realmente me fascina. Y tiene una novela así 100% literaria, que se llama Una semana en la nieve, que es conmovedora, de una infancia, de un hecho tan terrible que es un niño que se va como a un campamento de esquí, una cosa equivalente a eso en Francia, y hay toda una cuestión misteriosa con el padre que lo va a dejar, pero al mismo tiempo están viendo a un delincuente y que puede ser el padre pero no puede serlo, y las angustias de ese niño y lo débil que es su personalidad. Es un libro notable, pero sin embargo eso no fue lo que lo lanzó a él, como quien dice, a la fama, sino que fue cuando escribió El adversario, que es ese relato sobre un hombre que fingió toda su vida que era médico, etcétera, y que al final mató a su familia completa, a su mujer y a sus hijos, para no enfrentar la realidad de su vida. En fin, es una cuestión notable. Y ahí él desarrolló muy fuertemente un estilo, que podríamos decirlo, que es una mezcla de investigación periodística con testimonios personales. Entonces él mezcla su propia vida con lo que está investigando y va dando también todas las pautas de lo que investigó, cómo lo hizo, etc. Ese ha sido el estilo que lo ha lanzado a la fama, porque en realidad que es muy atractivo y él lo maneja muy bien, equilibra de manera, yo diría, muy sincera lo propio con lo que está investigando. Bueno, ahora el último libro que él tiene es este que se llama Yoga. Está publicado por Anagrama, que todo lo de Carrer sale en Anagrama, por lo menos todo lo que he leído, excepto uno. Y bien, este libro, ¿por qué es muy interesante, creo yo, para que la gente lo vea? Este tiene dos partes principales, y la primera de ellas es que Emmanuel Carrer cuenta que él es un fanático, por así decirlo, del yoga, y medita constantemente, hace los ejercicios del yoga, en fin, es algo muy fuerte en su vida personal. Entonces, primero cuenta de un retiro de yoga, de esos retiros como bien extremos, donde tú no puedes llevar ni tu teléfono, ni tu celular, nadie te puede llamar, o sea, realmente entraste en una quinta dimensión cuando estás ahí. Y él va contando esta narración que no es que no sea interesante, sí lo es, pero en fin, si uno no es un yoga, tal vez no tanto. Pero de pronto eso da un vuelco en el final de su residencia en este yoga, y luego de pronto, así abruptamente, empieza la segunda parte y la más larga, que es la que se refiere a una depresión profunda que él tuvo. Y entonces ahí lo que él hace es narrar a título completamente personal cómo es una depresión profunda. Y tú cuando lo vas leyendo, lo notable es que tú te imaginas a un hombre que es francés, que está en Europa, que es un escritor súper triunfador en el mundo, ¿no es cierto? Que además tiene un estado físico muy privilegiado, que ha tenido un par de matrimonios, tiene sus hijos, la gente lo quiere, tiene sus hermanos. Es decir, todo está a su favor. Él navega con viento a favor donde quiera que vaya. Y sin embargo, la depresión es una enfermedad física, química, imposible de controlar por ti mismo. Entonces él va contando cómo es todo este periodo del hundimiento personal, de lo que se siente y de la imposibilidad de salir de eso. Es realmente fabuloso, sobre todo para desarrollarle a uno la empatía con las personas que tienen enfermedades mentales, porque ¿quién no ha sido alguna vez un poco incomprensivo pensando, bueno, pero ¿de qué se deprime? ¿De qué se queja? Si lo tiene todo, si nada le falta. Bueno, date cuenta, este es un triunfador del mundo y sin embargo el mundo entero se le desmorona por esta depresión que no puede controlar y que se prolonga largamente en el tiempo. Y cómo él va viviendo unas experiencias en que de pronto, como para salir de la depresión, después de internarse y todo, se va se va fuera de Francia y entra a trabajar con unos niños jóvenes, en realidad migrantes. Toda esa parte está muy interesante, cómo el alma se tiene que sanar además de sanarte físicamente de una cosa que es una gran enfermedad. Entonces, este libro tan personal, pero al mismo tiempo alejado de las escrituras del yo, porque no es alguien que se está mirando el ombligo, sino que es alguien que padeció una enfermedad terrible. Así es que, bueno, Carrer es ídolo total para mí, ídolo, ídolo, y recomiendo este, así como todos sus otros libros también.
¿Qué tiene un bosque? Ese es el libro de Yael Frankel, editado por Claraboya Ediciones. Y esta notoria y gran ilustradora argentina, bueno, tiene mucho que decirnos. Ella es una de las más destacadas y prestigiosas autoras de Argentina, y ha sido editada por una editora argentina, pero que está viviendo en nuestro país, como es Valeria Mari. Bueno, Yael es una, como les digo, ella es ganadora de premios importantísimos, también tanto como este Bolonia, pero sacó el primer lugar de ilustración en el Festival de Sharjah, también en el Festival Internacional de Moscú, ha sido seleccionada con White Ravens, también por un libro editado en Argentina, y también seleccionada anteriormente en Bolonia. Es una, la verdad, lo cierto es que es una autora tremendamente exitosa, y que nosotros estamos muy muy contentos de poder representar a través de Claraboya. Le preguntamos a Yael Frankel cómo nace este libro. ¿Es fruto de un trabajo meditado de experimentación de palabras, o es simplemente un rapto de inspiración? Escuchemos lo que nos dice Yael Frankel.
¿Cómo nace este libro? Qué buena pregunta, Vivian. No tengo idea. Pocas veces me acuerdo cómo nace un libro, a menos que sea algo como muy significativo, si pasó algo y entonces me dieron muchas ganas de dibujar o de recortar. No es el caso. Si te digo, te voy a mentir, y no quisiera mentirte en tu programa de radio. Lo que sé es que tenía muchas ganas, eso sí, de hacer algo más, menos figurativo y bien poético en cuanto a la imagen. Casi siempre empiezo por la imagen, así que en este caso también. Y tenía muchas ganas de hacer un bosque con árboles muy especiales. Creo que esa fue la primera idea que tuve.
Luego le preguntamos a Valeria Marín, la editora de Claraboya Ediciones, ¿cómo recibe este libro? ¿Por qué decide publicarlo? ¿Cómo llega un libro desde esta creación, desde lo que ha hecho Yael Frankel? ¿Cómo lo toma Claraboya Ediciones y por qué decide publicarlo en Chile? De esta manera, un libro pequeñito para lo que se llaman primera infancia, un libro de 0 a 4 años, que apenas es un verso cortísimo, hermoso, y que, bueno, ustedes pueden conocer, vayan por cierto a la página web de Claraboya, ahí lo podrán visitar, y también en BLP Agency. Bueno, escuchemos a Valeria Mari, que nos dice cómo recibe este libro.
La verdad es que hacía mucho tiempo que tenía ganas de publicar algo con Yael Frankel. Soy una seguidora y admiradora de su trabajo desde hace años, así que cuando ella me mostró este proyecto, que incluye además otro cartón de la misma serie que se titula Que tiene una montaña, no lo dudé ni un segundo, porque para mí de alguna manera era cumplir un sueño. Lo elegí por el atrevimiento de su estética, que para mí es única. Tiene un estilo muy particular, Yael Frankel. Me gusta cómo rompe con formas preestablecidas para representar, por ejemplo, en este caso, árboles que conforman un bosque. Pienso que a los niños muy pequeños este tipo de libros les hacen bien, ¿no? Se necesitan más libros como este, porque invitan a ser abiertos ya desde una visualidad, una composición muy diferente a las que habitualmente encontramos en cartones o en board books para los más pequeños, en los que normalmente vemos un predominio de colores muy estridentes, muchos elementos, mucho ruido, podríamos decir. Este libro va por otro lado, es una pausa y tiene una paleta que transmite calma. si bien encontramos recursos típicos que se utilizan en los libros para los más pequeños, como la reiteración o el final sorpresivo, hay un desafío al lector, sobre todo adulto, a usar la imaginación ya desde la misma manera en que se presentan estas formas.
¿Qué tiene un bosque y qué tiene una montaña? Es un juego del tipo como de muñeca rusa, donde vamos acercándonos a algo que no sabemos, pero que a cada paso sorprende. Es un pequeño poema con el que recuerdo canciones infantiles, con este mismo diseño. También recuerdo la fascinación que me provocaba de niña las canciones, esa cuando uno iba agregándole un personaje o un animal más a la canción. La pregunta que le hacemos a Yael Frankel es si hay algo de su propia memoria emotiva en estos libros.
La respuesta es no. No tiene que ver con mi infancia, pero sí con mis gustos. Y me encanta los libros que se desarrollan en este sentido, como decís vos, de muñeca rusa, donde van pasando cosas cada vez. Es como si hiciéramos un zoom in, entonces vamos viendo detalles cada vez más más jugosos, más importantes a medida que damos vuelta a la página, eso sí. Y me gusta muchísimo para los libros para chicos chiquitos, cuando las cosas se repiten o cuando las cosas son esperables, casi como lo que vos decís, como canciones, como estribillos. Soy muy fan de esa estructura, así que tiene que ver con eso.
Le preguntamos a Yael Frankel también cómo se fundieron las palabras y las formas. La visualidad de estos dos libros, Que tiene un bosque y Que tiene una montaña, es muy particular. En el caso de Que tiene un bosque, hay un árbol que es una síntesis de árbol. No es un árbol propiamente, sino que uno entiende que es un árbol colorido, mínimo, hermoso. Me gustaría que me explicaras el fondo el trabajo de ilustración que hay y del lenguaje.
Como te dije antes, casi siempre empiezo mis libros por los dibujos, por las imágenes, y después veo si da para tejer una historia alrededor de esas imágenes. Entonces, este libro fue igual, y cuando empecé a hacer esta especie de árbol tan raro y tan poético, enseguida apareció la palabra existe. De hecho, el libro se llamaba Existe un bosque, antes de que fuera una pregunta. Entonces decía, como el principio del libro, ¿no? Existe un bosque que tiene un árbol, que tiene una rama, y etcétera, hasta que se me ocurrió que el título podía cambiar y podíamos hacernos una pregunta acerca de este bosque tan especial. Pero, no me quiero repetir, es un poco lo que te dije antes. Primero nacen las imágenes y después voy construyendo alrededor de esas imágenes alguna historia que esté a la altura, ¿no?, de esas imágenes que fueron creadas por anticipado.
Recibir un premio en Bolonia, como este Bolonia Ragazzi Awards, es uno de los más importantes del mundo de la literatura infantil y juvenil, la LIG. ¿Cómo recibe este premio Yael Frankel? ¿Qué importancia tiene para una autora integral como ella, que significa autora integral que hace el texto y la ilustración completa? Y recibirlo en medio de una feria tan importante, pero además en medio de la primera pandemia mundial del siglo XXI.
Y respecto a lo que me preguntás, los premios siempre, siempre, siempre son bienvenidos. Y también, después de años de experiencia, de haber mandado a concursos, de haber quedado seleccionada y haber perdido en otras ocasiones y haber quedado no seleccionada en otras, ¿cómo lo tomo? Lo tomo como un premio. Entonces, lo primero es la alegría, el orgullo. Y después se me pasa bastante pronto, por suerte, no quiero pecar de falsa humildad, quiero decir que me lo tomo de la misma manera, si gano o si pierdo. No le doy mucho tiempo, literalmente hablando, porque no quiero que ocupe demasiado tiempo en mi vida lo que un jurado decidió acerca de todo el material recibido. Por supuesto que es un orgullo y es una alegría y lo quiero repetir. Pero también sé que en ese mar gigante de cosas que recibe un jurado, y lo digo por experiencia, porque también me tocó ser jurado en varias oportunidades, hay un elemento que es la suerte y que juega realmente, es muy importante en los concursos. Por supuesto que la calidad de lo que uno manda tiene que ver, y tiene que ver con que estés conforme con el material que vos mandaste, pero también tiene que ver con que el jurado que pasa en ese momento a mirar lo que vos mandaste tenga ganas de levantar de la mesa eso que vos mandaste porque le llame la atención de alguna manera, y ahí sí que el elemento suerte tiene mucho que ver, porque X jurado el día 3, vamos a hacer una suposición, ¿no?, que pasó por la mesa donde está tu libro, no le llama la atención por X motivo que ese día tiene que ver con ese jurado en particular. Y como en Bolonia, los jurados van pasando por las mesas y van levantando los libros que llaman su atención. A eso me refiero cuando quiero decir que la suerte o el ánimo de ese jurado en particular ese día tiene mucho que ver. Bueno, espero haber sido clara, porque di muchas vueltas para esta respuesta. Quiero decir que me importa mucho, me da muchísimo orgullo, y también tengo que reconocer que el factor suerte estuvo de mi lado.
Bueno, hacer libros tiene esto maravilloso que es recibir premios. Y Claraboya Ediciones es una de las editoriales infantiles más premiadas en el último tiempo. Y es una editorial bastante joven. Le preguntamos a Valeria Mari, ¿qué papel juegan los premios? ¿Cómo los recibe?
Claraboya lleva 5 años trabajando para hacer libros de calidad. Por lo tanto, es un enorme orgullo poder mostrar aquí y afuera nuestros libros chilenos para que más autores e ilustradores sean reconocidos y para poder ser una muestra representativa de lo que es la industria editorial independiente chilena. Los premios, sin duda, son muy importantes porque brindan la oportunidad de una mayor visibilidad. Claramente no es el único factor que hace que la gente conozca y quiera un libro, pero influye a la hora de darse a conocer. Para muchos lectores, el hecho en sí de que un libro haya sido premiado ya es una garantía que les permite comprarlo sin dudar, incluso muchas veces sin conocerlo, sin hojearlo, sin saber nada de los autores. Los premios también son importantes para autores e ilustradores porque muchas veces, no siempre, implican algún reconocimiento económico, y esto sin duda es vital en cualquier contexto. En mi caso particular soy muy agradecida de la gente y de las oportunidades, por lo que recibo los premios con una enorme gratitud y una gran responsabilidad. En los últimos 4 meses integramos la lista White Ravens, obtuvimos un premio Marta Brunet, un municipal de Santiago, un nuevo reconocimiento de la Fundación Cuatro Gatos, este reconocimiento en la Feria del Libro de Bolonia, que es una enorme oportunidad, y ahora Dipictus acaba de elegir otro de nuestros títulos para que integre su stand en la Feria del Libro de Bolonia, lo cual es otra alegría. Por otra parte, otros de nuestros libros, como Versos para la Infancia que Espera y En tu Mundo, también han tenido muy buena acogida y críticas en medios especializados, así que es un doble honor.
Finalmente, le pedimos a Valeria Mari que nos cuente sobre su trabajo como editora, cuáles considera son sus principales aprendizajes que han sido durante esta pandemia.
Lo que más disfruto como editora es el trabajo codo a codo, podríamos decir, con los autores e ilustradores. Poder aportar con detalles, agudizar la mirada para que un proyecto mejore, eso para mí es lo más importante. Lo mismo con el diseñador, casi nunca me quedo con la primera propuesta, me gusta darle vueltas a todos los detalles, al color, a la tipografía, en fin, esa búsqueda que se hace en conjunto para mí es lo más enriquecedor del trabajo de edición. Por otra parte, como Claraboya es una estructura muy pequeña, a mí me toca hacer de todo. En la misma mañana puedo estar intercambiando emails con la organización del Ragazzi Award en Bolonia, con la librería italiana que pidió nuestro último libro premiado porque quieren venderlo allá, y con librerías de Valparaíso o de Conce, que quieren reposición de algunos títulos, ¿no? Al rato me toca ir a llevar libros a clientes, ahí voy, parto a entregar libros. A veces se sorprenden y me preguntan si soy la editora, y sí, soy la editora y a veces reparto libros, así que tomo esto con alegría y también con gratitud. Disfruto mucho también de ir a las ferias, porque para mí significa la oportunidad de escuchar, de observar a la gente de primera mano, saber qué opinan de los libros. Así que aprendo mucho escuchando a los lectores. Con la pandemia lo que aprendí es que las redes sociales son muy importantes para crear comunidad, para acercarnos a los lectores. También experimenté un sentido de unión y de determinación con otros colegas editores. Pero probablemente el mayor aprendizaje ha sido, una vez más, darnos cuenta en la historia de la humanidad que los libros son vitales para niños y adultos, pero sobre todo para niños, porque en el contexto de encierro y aislamiento que nos tocó vivir, los libros han significado una oportunidad no solo para aprender, sino para poder soñar y para seguir creyendo que otro mundo es posible.
Bueno, y hasta aquí esta nota que hemos preparado junto a Yael Frankel y a Valeria Mari. Hasta aquí entonces el programa en el día de hoy. Muchas, muchas gracias por habernos acompañado. Muchas, muchas gracias por haber sido parte de este programa. Quiero agradecer a José Rojas, que estuvo en los controles. Y, por cierto, a todas las mujeres que han sido parte de este programa y las que me acompañan en esta ruta tan importante del libro, como a Berta Conche, como todas las autoras, las editoras, editores y autores también, que son parte de este trabajo. Estamos contentos porque ya nos vamos a Bolonia con qué tiene un bosque allí en la mochila, pero también con otros premios importantes, como es el que ganara la editorial Planeta Sostenible con El Espíritu del Agua, un libro maravilloso del que vamos a hablar la próxima semana. Y por supuesto también vamos a hacer mención especial a el libro maravilloso de Andrés Kalapsky y Joaquín Cosiña, que ya hemos hablado, del Beso de Buenas Noches, que ha ganado tantos premios en Chile y que también sigue sorprendiéndonos fuera de Chile. Ganó el White Ravens el año pasado y ahora ha sido seleccionado por The Pictus. ¿Qué es eso? Les contamos la próxima semana. Un abrazo grande a todos y todos y nos reencontramos en otro Vuela las Plumas. Chao.
Prosa y Política y Liberalia Ediciones presentaron Vuelan las Plumas. Programa literario y cultural conducido por la periodista Vivian Lavín. Los invitamos a escuchar nuestros podcasts en Spotify, Apple y Google Podcast o en www.vuelanlasplumas.cl y seguirnos en nuestras redes sociales.